En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es un día para el recuerdo y también para celebrar cómo la vida y el deporte pueden brotar incluso sobre la tierra quemada. Han pasado 75 años del fin del Holocausto y varias generaciones miramos al pasado con otros ojos, pero con la misma mirada. Muchos jóvenes hoy son deportistas que se citan en las Macabiadas, los Juegos para Judíos. En la última edición, nuestro abanderado ha sido Juan Carlos Sanz Briz, el hijo del Ángel de Budapest, el llamado Schilder español. Schilder salvó del Holocausto a 1.000 judíos del gueto de Cracovia. El Ángel de Budapest arriesgó su vida para que más de 5.000 judíos húngaros no perdieran la suya. Deporte y memoria, los dos son ejercicios necesarios. Vamos a hablar con una superviviente del genocidio. Estaremos con el hijo del Ángel de Budapest y con algunos de los deportistas que han desfilado bajo su bandera. Y no olvidaremos que hasta en el infierno rodó una pelota. Joaquín Martín Cordina, hoy día de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, en el partido de las 9 de Onda Madrid. En Auschwitz fueron asesinadas más de 1.000.000 de personas, el 90% eran judías. En ese matadero nazi también rodó una pelota. José Ignacio Pérez lo documenta en un magnífico reportaje publicado en Marca titulado Yo jugué al fútbol en Auschwitz, que ha ganado varios premios. Hola José Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos hablando probablemente del peor lugar de la Tierra, donde la mortalidad era del 90% y donde el ser humano ha sido el peor enemigo del ser humano. ¿Cómo es posible que ahí se jugara al fútbol?
Bueno, realmente es la pregunta que se puede hacer todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta la imagen de lo que sucedió allí y cómo se asesinó a millones de inocentes sin ningún tipo de motivo. ¿Cómo? Bueno, pues realmente fue un modo de sobrevivir. Fue, por un lado, un modo de entretenimiento para los soldados alemanes que estaban en el campo, los que estaban vigilando, porque apenas salían de allí, tenían muy pocos días de permiso y, bueno, pues se debían de aburrir de matar, con toda la ironía del mundo, obviamente. Entonces decidieron pues organizar ciertos partidos, o cada cierto tiempo, normalmente eran los domingos o los fines de semana. Algunos supervivientes hablan de algunos sábados, pero casi todos los ubican en los domingos y, bueno, pues permitían que los presos jugaran al fútbol para, bueno, pues un poco un rato para ellos de entretenimiento. Pero eso al final se convirtió un poco en una forma de sobrevivir para los prisioneros, porque como ellos querían que les entretuvieran y que pudieran jugar al fútbol, les trataban un poco mejor, dentro de lo que se puede llamar tratar un poco mejor a lo que pasaba allí, para que tuvieran fuerzas para jugar al fútbol para ellos. Les daban un poquito más de comida, algunos les asignaban trabajos más livianos, a lo mejor en la cocina, en lugar de la intemperie, con las temperaturas tan gélidas que había allí en el invierno, y bueno, pues así pudieron sobrevivir muchos.
Aún así estamos hablando de seres humanos que en el mejor de los casos a lo mejor habían perdido 10, 12, 14 kilos, incluso más.
Por supuesto.
Era un fútbol que se jugaba sin fuerzas y era un fútbol que a lo mejor te podía costar la vida, ¿no?
Sí, sí, sin duda, depende de... bueno, allí realmente la vida valía muy poco y cualquier cosa que pudiera suceder en algún partido que a algún guarda no le gustara podía acabar con un asesinato. De hecho, uno de los presos, Jakob Tur, recuerda una escena de un partido de fútbol que, bueno, justo después de jugar enviaron a 5.000 personas prácticamente a la muerte al día siguiente, de dos transportes que llegaron de Terezín, y un capo que había allí organizó un partido de fútbol, jugó con ellos, obviamente le... Él cuenta que le dejaron marcar todos los goles, siempre le pasaban la pelota, el portero se dejaba los goles, pero bueno, eso no impidió, obviamente, que fue para él fue un rato de entretenimiento, y a los dos días les dijo que iban a ir a un campo de trabajo, pero obviamente no fueron a un campo de trabajo, se fueron a la muerte, realmente.
Para elaborar el reportaje recogiste el testimonio de algún preso que decía literalmente que había sobrevivido gracias al fútbol. Es solo por el hecho de tener esa ración extra de comida, que no sería más que una sopa con algo flotando seguramente, o era, como decía Ron Jones en su libro El portero de Auschwitz, algo que les hacía desconectar del horror, que les daba de alguna manera esperanza, que decía él literalmente, marcar un gol, hacer una parada o algo similar, te llenaba de forma que no te volvieses loco.
Yo creo que era un poco las dos cosas, porque tan importante era el sustento físico en las condiciones en las que estaban como el aspecto psíquico. Olvidar por un segundo, aunque solo fuera por una milésima de segundo, por unos pequeños minutos que estuvieras jugando al fútbol, el horror en el que, por desgracia, te encontrabas y lo que te había tocado vivir.
Y acabaron organizándose allí en Auschwitz partidos internacionales, ¿no? Al final había que confeccionar equipos. Los polacos en un equipo, ¿no? Los que vinieran de las Islas Británicas, a lo mejor, otro equipo, ¿no? Y se montaban partidos internacionales.
Sí, eso es lo que dicen algunos presos. También pasó en Mauthausen, por ejemplo, había un equipo de españoles, lo recuerdan muchos de los republicanos españoles que estuvieron en Mauthausen, bueno, el que era el equipo de los españoles contra el equipo de los polacos. En Auschwitz también. Yo he encontrado menos testimonios sobre los partidos internacionales, pero sí es verdad que algunos de los supervivientes, en el reportaje se cuenta, sí que hablan de ese tipo de partidos, pues eso, de los polacos contra los alemanes, o bueno, un poco las nacionalidades como ellos lo fueran, un poco organizando de una forma un poco aleatoria, ¿no? Según tocara cada día.
Cuentas en el reportaje que incluso los alemanes se traían a los mejores de Dachau, ¿no? Hacían un viaje de seguramente más de 1000 kilómetros para jugar al fútbol.
Sí, eso también lo recuerdan algunos prisioneros, que es un poco ya, bueno, pues el hecho de esa superioridad, ¿no? Que ellos, bueno, que la superioridad racial, ¿no? Que ellos, en la que ellos creían ya, pues que no podían tolerar que otras nacionalidades o otras personas que fueran de otro país que no fuera el alemán les ganaran, y menos en las condiciones en las que estaban, claro. Entonces hacían todo lo posible para poder ganar.
En el reportaje documentas perfectamente dónde estaba ubicado ese campo de fútbol en Auschwitz-Birkenau. El campo de fútbol estaba al lado del crematorio, y mientras unos jugaban, otros iban literalmente camino de la muerte. Seguramente la última visión que tuvieron en su vida fue la de un partido de fútbol.
Sí, según recuerdan los supervivientes, bueno, Tadeusz Borowski, por ejemplo, en uno de sus libros lo documenta muy bien, el campo estaba en el sector B2F de Birkenau, que era como la ampliación del campo principal de Auschwitz, y allí era donde lo construyeron y donde lo ubicaron. Lo recuerda Tadeusz Borowski, y hay otros supervivientes que también en documentos que se guardan en el archivo de Auschwitz recuerdan esa misma ubicación. Y en uno de sus libros, Tadeusz Borowski realmente recuerda una escena absolutamente dramática, porque él era el portero, y en un momento del partido él estaba como de espaldas a la rampa donde descargaban los trenes, y justo al lado del crematorio. Y entonces el balón salió fuera, por detrás de la portería. Él se dio la vuelta para recogerla y vio que acababa de llegar un transporte a Birkenau y que estaban bajando miles de personas. Cogió el balón, se dio la vuelta, lo volvió a sacar hacia el campo, y al cabo de unos minutos la pelota volvió a salir por detrás de la portería y él se volvió a girar para recogerla. Y cuando se giró, ya esas miles de personas que acababan de bajar del tren ya no estaban, porque se las habían llevado directas a la cámara de gas y al crematorio.
Hay otra historia terrible que tiene como protagonista una portería. El larguero marcaba la frontera entre la vida y la muerte, ¿no?
Sí, ahí el protagonista fue el tristemente recordado doctor Mengele, y bueno, pues al final da un poco un ejemplo de lo que era allí, de lo que hablábamos antes, de que la distancia entre la vida y la muerte dependía de un simple gesto o un simple detalle o cualquier cosa podía desencadenar la mayor de las tragedias, y eso fue lo que sucedió en esta historia que recuerda Joseph Zalman Kleiman, o que recordó, mejor dicho, en el juicio contra Adolf Eichmann en Jerusalén. Y bueno, cuenta que una tarde el doctor Mengele llegó allí al campo de fútbol y le preguntó a un niño la edad que tenía. El niño, para parecer mayor, por si le iba a pasar algo, le mintió. Le dijo que tenía, pues no sé, no recuerdo, 17 o 18 años, pero era un niño adolescente, debería tener 14 o 15. esa mentira le sentó tan mal que mandó traer martillos, clavos y una madera, y en uno de los postes de la portería clavó la madera que había pedido de tal forma que quedara como una L invertida, y a todas los jóvenes que estaban allí les hizo pasar por debajo de esa L invertida, de tal forma que los que no la tocaban y pasaban por debajo iban a un lado, y los que eran más altos y chocaban con ella al pasar iban al otro. De modo que a todos los, normalmente los más pequeños, los que no llegaron a tocar esa madera con la cabeza, pues fueron directamente a la muerte, a las cámaras de gas. Y es trágico cómo lo recuerda Joseph Thalmann Kleinman, porque él estaba allí y él no llegaba a tocar con la cabeza esa L invertida, y estaba con su hermano. Él empezó a meterse incluso guijarros entre los zuecos que llevaban los zapatos para poder, claro, crecer unos centímetros e intentar llegar a tocar ese palo de madera, pero aún así no lo conseguía, y al final logró sobrevivir porque entre la algarabía de filas de gente y unos pasando, pues consiguió escabullirse hacia la fila de los que iban a vivir.
Has investigado a fondo en cómo era la vida en otros campos, en Mauthausen, por ejemplo, donde, como tú has dicho, había españoles. ¿El caso de Auschwitz fue único o también rodó la pelota en otros infiernos, como Mauthausen o en otros lugares?
En Mauthausen, en Terezín, que era una especie de campo de tránsito en la República Checa, era un gueto judío que establecieron allí los nazis, y también un pequeño campo de tránsito desde donde luego los distribuían a los campos de exterminio. Allí, de hecho, hubo, y está documentado por una revista clandestina que editaban los niños de ese gueto, que se llamaba Kamarat, y allí incluso hubo una liga un poco más organizada. Se guardan hasta las clasificaciones, y hay pequeñas crónicas en la revista clandestina de los niños, de los partidos, habla de árbitros, y en Mauthausen también, como ya hemos hablado un poco antes con el equipo de los españoles. Y también en otros campos sí que hay también determinados testimonios o recuerdos de supervivientes de que el balón de algún modo también rodó allí.
Uh-huh. ¿Qué has aprendido? ¿Qué pozo te ha dejado todo este trabajo que se nota que es concienzudo y que es vocacional y que te ha llevado muchas horas y mucho tiempo de documentación y de investigación?
Bueno, lo primero a nivel humano, que por desgracia hay mucha gente mala, pero también hay mucha gente buena que lucha contra la maldad, lucha por sobrevivir y se ayudan unos a otros, porque estos prisioneros que gracias al fútbol, al boxeo, conseguían algo de comida extra o mejores trabajos como la cocina, robaban comida y la compartían con sus compañeros, y son muchos los supervivientes que también recuerdan que gracias a esa ayuda y esa solidaridad en el mismo infierno, ellos también, sin jugar al fútbol, sino simplemente por caridad y por ayuda humana, pudieron sobrevivir. Y a nivel profesional, la satisfacción de realmente escribir algo que une un poco dos pasiones que yo tengo, que son la historia y el periodismo.
Enhorabuena por tu trabajo.
Gracias.
Y muchísimas gracias por hablar de él hoy aquí en un día tan especial.
Muchas gracias.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Por algún motivo somos muchos los que nunca habíamos oído hablar de las Maccabiadas. Las Maccabiadas son uno de los mayores eventos deportivos que se organizan en el mundo. En ellas se han citado miles de deportistas judíos de todas las disciplinas, incluidos algunos de los mejores de todos los tiempos, como Mark Spitz, 7 oros en los Juegos de Múnich. La última edición se ha celebrado en Budapest y al frente de la selección española ha estado el presidente de Maccabi España. Diego Lerner, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Las Maccabiadas, ¿qué son exactamente las Maccabiadas?
Bueno, las Maccabiadas podríamos resumirlo de una forma fácil diciendo que son los Juegos Olímpicos judíos, digamos, de alguna manera. Las Maccabiadas como tal son cada 4 y, para aclararlo, se realizan en Israel. Luego tenemos lo que son los European Maccabi Games o las Maccabiadas europeas, como las llaman algunos, que se realizan de forma alterna en Europa cada 4 años. Sería como unos Juegos Olímpicos y un mundial, la forma de alternancia.
Para que nos hagamos una idea, ¿cuántos deportistas y de cuántos países han sido esos deportistas en estas últimas Maccabiadas de Budapest?
En Budapest ha sido la europea más grande de la historia, ha habido cerca de 3.000 deportistas y de unos 40 países aproximadamente, países europeos más algún país invitado de fuera de Europa.
Y como si fueran unos juegos, tiene su ceremonia de apertura, su gran ceremonia de clausura, todo igual, ¿no?
Todo igual que unos Juegos Olímpicos, ceremonia de clausura, ceremonia de apertura, desfilamos con la bandera española, estadio lleno, es realmente muy emocionante.
Y es un acontecimiento planetario, de hecho antes me decías que las Maccabiadas que se celebran en Israel son el tercer mayor acontecimiento deportivo del planeta.
La verdad es que sí, se reúnen casi 10.000 deportistas, o sin casi, tal vez se supera la cifra de 10.000, entonces es un evento realmente monumental.
En estas últimas, que han sido europeas, ¿cuántos atletas de España han competido?
En las últimas europeas hemos llevado la delegación española más grande de nuestra historia, con más de 100 deportistas. Ha sido realmente un hito, ha sido difícil conseguirlo, pero estamos muy orgullosos de eso.
¿Y eso cómo se hace? El poder seleccionar a atletas de todas las disciplinas. ¿Cuál es el seguimiento que se hace y cómo se confecciona esa selección?
Pues nosotros vamos viendo qué gente hay disponible en diferentes deportes y vamos potenciando y organizando entrenamientos y compitiendo para llegar en forma a esos eventos. Pero la verdad que hemos ido muy bien, hemos tenido cerca de 10 medallas, ha sido una cosa así.
Porque ha venido una representación contigo, ¿no?, de deportistas. Preséntanoslos tú mismo, Diego.
Bueno, tenemos aquí a Kevin Stis, que es el director de Maccabi España. Ha sido quien se ha encargado de armar el equipo, de la conformación de los profesionales, entrenadores y de estar al tanto de todo. Y realmente artífice de que hayamos podido llegar a tener un número tan grande de representantes. Y también Sheikh, que es deportista, ha participado en diferentes Maccabiadas con Maccabi España y también es un reflejo de nuestra institución.
Muy buenas noches a los dos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Contadnos cuál ha sido vuestra experiencia.
Bueno, mi experiencia personal, mi primera Maccabiada fue también una Maccabiada europea en Roma en el 2007, cuando yo era categoría junior, tenía 15 años. Y a partir de ahí, todas las Maccabiadas en las que ha participado Maccabi España no me he perdido ninguna. Primero iba siempre como jugador, luego empecé a tomármelo un poco más en serio, a trabajar y he asistido como entrenador. Y bueno, estas dos últimas tuve la suerte de estar al frente de la delegación como director, acompañando a Diego, el presidente. Y bueno, fue una experiencia esta última, la verdad que brutal.
Tú en estas últimas no estuviste, Jacob, pero sí has competido, ¿no?, anteriormente.
Estuve en Berlín en 2015, en los European Maccabi Games, y en 2017 participé en las Maccabiadas Mundiales, las de Israel. Y la verdad que yo te puedo decir que es un evento que hasta que tú no lo vives no te das cuenta de lo grande que es. O sea, nosotros veníamos de jugar, yo entrenaba con Maccabi Madrid, digamos, con el equipo de Madrid semanalmente, y cuando nos dijeron que existía estas Maccabiadas a las que habían ido nuestros hermanos mayores, nuestros primos, no nos lo pensamos y dijimos, este es nuestro objetivo, llegar ahí y participar y jugar contra deportistas judíos de todo el mundo. Y nada, llegamos en Berlín, ganamos una medalla, ganamos la medalla de bronce, y en Israel no pudimos conseguir medalla, pero era increíble porque tú vas con tu acreditación, te sientes un profesional, la verdad, te sientes un profesional, vas paseando por las calles y la gente sabe que eres un deportista de la Maccabiada con tu delegación, luego lo que es la ceremonia de apertura, de clausura, es una maravilla de evento, la verdad, es increíble.
Lo tuyo es el fútbol sala, ¿no?
Lo mío es el fútbol sala, sí.
Y como en cualquier competición, aquí lo importante es ganar, o lo primero es la memoria, el fortalecer un sentido de pertenencia.
Bueno, a todos nos gusta ganar, obviamente, pero es mucho más. Es un sentido de fortalecer muchísimo todo lo que es nuestra historia a través del deporte. Suena el himno de Israel antes de cada partido y es algo muy, muy especial, la verdad.
¿Tenéis una villa olímpica como en los Juegos?
Bueno, sí, se suele, depende de la Maccabiada cuando es europea. Se suele concentrar más todo en una zona, como una villa olímpica. Hay algunos deportes que se hacen a lo mejor un poco más lejos, pero se conecta todo a través de autobuses. Y cuando es en Israel se juega alrededor de todo el país.
¿El sábado se compite o no?
El sábado no se compite. El sábado es un día libre de no competición, en el cual hay actividades organizadas para, sobre todo para los jóvenes, para que puedan estar conectados, unidos, hacer cosas todos juntos, pero es un día que no hay ningún tipo de competición.
Cada deportista es de una procedencia, seguramente detrás de cada apellido haya una historia, en algún caso seguramente muy conmovedora. Más allá de la rivalidad, es algo que está presente. Por ejemplo, cada uno de vosotros, ¿os gusta compartir esa historia familiar que puede que tengáis? O...
Mi familia viene de Marruecos, somos judíos sefardíes, Y además los sefardíes te das cuenta que no solo son de España, o sea, hay mucha gente que comparte las mismas raíces que nosotros y cuando les hemos conocido, aparte siempre cuando nosotros muchas veces estamos en un hotel y no solo estamos con nuestra delegación, hay otras delegaciones y te da para conocer a gente que al final compartes muchísimo con ellos aunque vivan en otro país.
Yo, por ejemplo, he participado en 7 Maccabiadas y hay gente a la que he ido viendo Maccabiada tras Maccabiada cada 2 años, que a lo mejor no tienes mucho más vínculo que la competición, que el deporte, que todo lo que le rodea, y cada 2 años te lo vas encontrando y comparten nuevos momentos y hasta se escuchan historias de gente que se ha conocido en Maccabiadas, cada uno de un país, que luego se han casado, han tenido familia. Entonces es como el nexo que une a un deportista judío de un país con alguien de otro país y que a lo mejor hay gente a la que le puede cambiar la vida un evento como este.
Como decía Jacob, el sefaradí, hay gente que se asquen así, que son los judíos de origen europeo, digamos, occidental, por decirlo de alguna manera. Todos compartimos una historia común.
Vamos a hablar de estas últimas Maccabiadas. Todos sois jóvenes, todos habéis viajado. Seguro que habéis estado en infinidad de ciudades donde hubo una gran presencia judía y ahora en los barrios judíos no hay judíos. Las sinagogas ya no son sinagogas. Eso ocurre aquí mismo en España, en alguna ciudad. Este año ha sido en Budapest la Maccabiada, que sí que tiene barrio judío, que sí que tiene sinagogas, que sí que tiene mercados kosher y que sí que tiene una historia dramática. En Budapest hay un mural muy colorido que recuerda la figura del ángel de Budapest, de Ángel Sanz Briz. ¿Conocíais, vosotros que sois más jóvenes, la figura del ángel de Budapest antes de estas últimas Maccabiadas?
Yo personalmente sí conocía su figura porque, bueno, Ángel Sanz Briz es una de las personas llamadas Justas entre las Naciones, que tienen un valor muy importante en la historia del Holocausto porque, bueno, para la gente que no lo sepa, son personas no judías que ayudaron a salvar de cualquiera de las maneras a personas judías durante el Holocausto. Entonces yo estuve en un colegio judío donde se me enseñó que esta figura, entre otras muchas que hay un montón, pero Ángel Sanz Briz pues tiene una historia muy, muy importante que es muy interesante además para conocer y es un personaje que en estas últimas Maccabiadas se le rindió mucho homenaje por esto mismo.
Los judíos de origen húngaro nos tienen gran estima a los españoles gracias a él. Aquí se hizo una película, pero sigue siendo un personaje demasiado desconocido. En la delegación española que fue a Budapest, ¿había algún descendiente de alguien salvado por Ángel Sanz Briz, ¿no?
Sí, de hecho en la delegación nuestra venía una joven que jugó voleibol, que era nieta de una persona que fue salvada por Ángel Sanz Briz.
Ángel Sanz Briz murió hace 40 años, pero el abanderado español en las Macabeadas fue su hijo Juan Carlos, que nos está escuchando desde México. Hola Juan Carlos, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Encantados de saludarte. Lo primero que hay que decir es que tu padre no era judío.
No, mi padre no era judío y de hecho yo creo que mi padre durante su juventud conoció a poquísimos judíos por no decir casi a ninguno, porque en España no había judíos.
Tu padre era un tipo joven que trabajaba en la Embajada de España en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial y ya en el 44, con la guerra casi perdida por el Eje, tu padre ve cómo los nazis locales emprenden el exterminio de los judíos de la ciudad y debe de contemplar cosas horribles, ¿no?
Horrorosas, absolutamente horrorosas. Y justamente todas las cosas que vio que estaban ocurriendo con la comunidad judía fueron las que le inspiraron a hacer lo posible para salvar al máximo número de judíos en Budapest, ¿no? Era una ciudad peligrosísima porque estaba controlada por los nazis y obviamente se ensañaron con la comunidad judía de una forma brutal, quitándoles todos sus derechos, obligándoles a portar la estrella de David, confinándoles en unos barrios donde no podían salir, hasta que empezaron las ejecuciones sumarias en las calles y las deportaciones masivas a los campos de exterminio. Uh-huh. Entonces, todo eso lo presenció su reacción fue pedir instrucciones al gobierno de España, que en aquel momento no le contestó, y decidió hacer todo lo posible para salvar a cuanta más gente, mejor, ¿no? Así lo hizo, uh-huh. Y salvó a 5.200 personas de la muerte.
Sí, te iba a decir, porque en Budapest como mucho habría 100 o 200 judíos de origen sefardí, ¿no? Que era un poco el pretexto para iniciar esa campaña de salvación de seres humanos, pero se las ingenia para salvar a más de 5.000. España ha conocido a tu padre tarde. Hay mucha gente que incluso todavía no lo conoce, es un personaje desconocido para la inmensa mayoría, pero tú eres su hijo. En la intimidad, ¿qué os contaba tu padre de aquellos años?
Pues mira, nos contaba que fueron unos momentos muy difíciles, muy, muy duros, básicamente las injusticias que vivió y le afectaron muchísimo, ¿no? Él siempre contaba que desde un punto de vista humanitario y profesional, su labor humanitaria en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, sin duda, fue la cosa más importante que hizo y la que más orgulloso estaba. Uh-huh. Independientemente de que nunca buscó ni reconocimiento ni agradecimiento.
Porque nunca lo tuvo, ¿no?
Porque le salió el corazón actuar de esa forma, ¿no? Uh-huh. Jugándose la vida.
Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal. En aquel contexto no hacía falta ser un monstruo, seguramente, para colaborar con los nazis. La gente normal lo hacía para ascender profesionalmente o solo porque era lo que se hacía, sencillamente. Y tu padre se plantó, perdió dinero y pudo perder la vida, pero se plantó.
Se plantó, efectivamente. Y la verdad es que fue muy listo. Se le ocurrió este truco de pedir permiso a las autoridades húngaras para expedir 200 pasaportes a judíos sefarditas húngaros, que como bien has dicho antes, no había poquísimos, y luego mediante el truco de nunca expedir un documento con un número superior al 200, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, pues logró proporcionar protección con estos documentos españoles a 5.200 personas, lo cual en realidad no era suficiente tener un papel diciendo que estabas protegido por España. Lo importante era poder obtener refugio. Y para ello, al principio, cuando empezó, pues refugió a las primeras personas en su propia casa, después en las oficinas y en la Embajada de España, y después, cuando ya el número aumentó muchísimo, fue cuando alquiló una serie de edificios para poder proteger a estas personas, edificios en los cuales tenía un sistema de seguridad de tal forma que cuando entraban los nazis a sacar a las personas que estaban ahí sin autorización, porque en los edificios puso que eran anejos a la Embajada de España, por lo tanto no podía, eran edificios extraterritoriales, las autoridades locales en teoría no podían entrar ahí, pero lo hacían. Entonces, cuando una de estas personas la sacaban del edificio, pues él iba a rescatarlas o a las comisarías o a las estaciones de tren o incluso en las carreteras donde se organizaban las tristes marchas de la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un, no sé, pues una labor muy efectiva, muy peligrosa, pero que funcionó de maravilla.
¿Llegó a saber tu padre en vida que lo llamaban el Ángel de Budapest?
Pues mira, yo creo que no, porque justamente toda la historia de mi padre se dio a conocer posteriormente y fue cuando ya se empezó a llamarle el Ángel de Budapest. Entonces yo creo que nunca lo llegó a saber, francamente.
A mí me gustaría, para acercar esto un poco, porque lo escuchamos así, parece que es una creación de Hollywood, una película. Nosotros hubo una situación que se dio en Budapest porque, como bien has contado, Juan Carlos fue abanderado de nuestra delegación. Nosotros creíamos que era una forma de devolver el esfuerzo y el valor de su padre y una forma de gratitud. Hicimos un acto homenaje también y se dio una situación en la cual, cuando estábamos por empezar el acto, apareció una señora húngara que hablaba húngaro casi únicamente, mayor, con un papel en la mano que me lo enseñó casi temblando, lo abrió y me enseñó que era un papel original firmado por el padre de Juan Carlos, ¿no? Por don Ángel Sanbrís, y nos dijo: su padre salvó a mi madre. Y la señora se puso a llorar, le enseñó esta carta a Juan Carlos. No sé si Juan Carlos quiere, le ha pasado muchas veces esto, pero creo que es una demostración de que esto es algo que sucedió y con una humanidad tremenda, ¿no?
Exacto, fue muy bonito conocer a esa persona que estaba obviamente muy agradecida, porque gracias a que su madre se salvó, pues ella probablemente también está hoy con nosotros, ¿no? Y luego también para mí fue muy emotivo compartir la bandera de equipo español, las Maccabiadas, con Eva Benatar, que también fue una persona que fue salvada por mi padre, en este caso cuando tenía 9 meses, porque Eva era un bebé en aquella época, y fue muy bonito que 75 años después de que Eva se salvara, también volviera a Hungría, porque ella nació en Budapest, era húngara, y que volviera cuando la intención de los nazis era de que Eva desapareciera de la faz de la tierra. Bueno, pues no lo lograron y afortunadamente, y volvió 75 años más tarde a abanderar el equipo español junto conmigo. Gran detalle por parte de la organización de las Maccabiadas. Y es un poco, para mí era el símbolo de que la solución final, pues finalmente no prevaleció, ¿no? Entonces era, fue muy muy bonito, aparte de bueno, no sé, pues una persona que supuestamente tiene que ser exterminada, pues que 75 años más tarde vuelva al sitio donde nació, pues fue una cosa muy emotiva y muy simbólica.
Por eso hay un árbol que crece en Jerusalén, en memoria de tu padre, hombre justo entre las naciones, tiene un monolito, una calle, un mural en Budapest. ¿Qué te parece el mural, por cierto? ¿Has ido a Budapest ahora este verano? ¿Lo habrás visto?
El mural me parece muy bonito, y bueno, pues el pensar que tu padre pues está en ese mural gracias a la labor humanitaria que hizo, a mí me llena el orgullo, ¿no? También a mí me emociona mucho en la sinagoga, pues que hay una lápida donde también se nombra a mi padre, y esa lápida además yo creo que es anterior a que la labor de mi padre se conociese más, porque durante muchos años nadie hablaba de ello, primordialmente, especialmente por razones políticas, porque España no tenía relaciones diplomáticas con Israel ni con Hungría, ¿no?
¿Qué les transmitís en la familia a vuestros hijos, a los nietos de Ángel Sanz Briz?
Bueno, les transmitimos, por supuesto, toda la historia, toda la labor que hizo mi padre, pero también participamos activamente en actos donde se recuerda el Holocausto, porque el Holocausto se podrá perdonar, pero nunca olvidar. Y es muy importante que la gente joven sepa lo que ocurrió, sea consciente y que se mentalice, porque los genocidios, desafortunadamente, continúan, siguen ocurriendo en el mundo. Tenemos muchos ejemplos, algunos de ellos muy recientes. Entonces, toda la gente joven tiene que ser consciente de esto y tienen que alzar sus voces para intentar que estas trágicas historias no se vuelvan a repetir jamás. Cosa que desafortunadamente no ocurre, porque se siguen repitiendo. Nunca con la intensidad de la Shoah, pero sigue habiendo genocidios. Y hay que hacer todo lo posible para que esto no ocurra más.
Como dice el Talmud, quien salva una vida salva toda la humanidad. Juan Carlos, un honor. Desde aquí ponemos otra piedrita en memoria de tu padre. Que nadie nunca olvide lo que hizo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Juan Carlos. Un saludo.
Múnich 1972. Ha pasado casi medio siglo. Pero ¿qué os sigue diciendo a los deportistas judíos?
Bueno, yo creo que... Es un momento de mucho dolor y de triste recuerdo, y creo que el deporte nos tiene que unir a todos, que este tipo de cosas de discriminación, de ataques, tiene que estar no solamente fuera del deporte, sino fuera de lo que es la vida de todos los hombres. No es algo aceptable de ninguna manera. El antisemitismo, la discriminación de todo tipo, son cosas que deberíamos erradicar de la faz de la Tierra, ¿no?
No se ha sabido en muchos casos, o no en todos los casos, pero siempre ha habido deportistas judíos de primer nivel. Mark Spitz, quizás el ejemplo más paradigmático, ¿no? En el tenis hace poco hemos tenido al chileno Nicolás Massú. Ahora está Schwartzman, el argentino. ¿Conocéis ahora alguno en lo más alto y que la gente en su generalidad desconozca?
Yo creo recordar, si no me equivoco, que Metzelder, que jugó en el Real Madrid, he escuchado, la verdad que no sé al 100% si era de origen judío, pero sí tengo entendido que él también era de origen judío. No sé si alguno más.
A mí el que me encanta es Diego Schwartzman, el que has dicho, el tenista, es de los primeros 10 del mundo, creo, en el ATP. De hecho, conoce a un conocido mío, también es argentino, y es un crack.
Dicen que hasta la madre de Beckham era judía, o sea que Beckham es medio judío también.
Bueno, de hecho hay fotos de Beckham en el entierro de su abuelo que lo demuestran. Él siempre tiene palabras de recuerdo.
Desgraciadamente hubo otros que sufrieron el horror del genocidio, de los campos de exterminio. Valetti era jugador del Inter, también futbolistas internacionales polacos sufrieron el horror de campos de concentración. Y está el caso de Jaume Pérez, que es un campeón de boxeo y que también estuvo en Auschwitz.
Bueno, en Auschwitz con respecto al boxeo hay una historia muy, vamos a decir, curiosa, interesante, de una persona que lamentablemente nos dejó a principio del año pasado, pero que había estado visitando Madrid hace poco, Noah Kliger, que es un señor que él contó su historia, de hecho tiene escrito, fue periodista, fue deportista, está en el Salón de la Fama, creo que de la FIBA. Él, cuando llegó al campo, preguntaron si alguno era boxeador y él dijo que él boxeaba. Dijo que él, según él cuenta, él dijo, no sé para qué será esto, pero si preguntan, buscan esto, debe ser para algo bueno, porque diferenciarse de todo lo que había ahí, pues lo vio como una salida. Y él cuenta que lo llevaron a un sitio donde había muchos otros que decían que eran boxeadores o que eran boxeadores, entre ellos algún campeón de Europa, y que salvó la vida gracias a que estuvo boxeando en el campo. Él cuenta que primero le dijeron, cuando se den cuenta que no boxeas te van a matar, porque es lo que hacían a la primera de cambio, una bala o cualquier cosa peor y rápida. Y entonces dice que uno de los campeones le dijo, mira, ahora cuando vengan a probar, tú me vas a pegar algún golpe, yo te voy a ganar, pero te voy a dejar que me pegues alguna vez para que piensen que puedes boxear. Y él cuenta que gracias a que le daban una ración extra de comida, dice, de proteínas, porque a ellos en el agua de la sopa le ponían un pedazo de carne o se la mojaban con algo, logró salvarse haciéndose pasar por boxeador, y ellos lo que hacían era hacer veladas de boxeo para divertimento de los SS, que eran quienes manejaban ahí el campo.
De hecho, cuenta esa misma historia que el campeón del mundo, que había un campeón del mundo allí dentro, murió, y que Kliger, que era ese preso, que nunca ganó un combate en su vida, logró salvar la vida.
Él, la verdad que es una persona que tiene una historia increíble. Recomiendo a la gente que lo pueda googlear, como decimos, buscarlo, buscar sus libros. Logró salvar su vida, luego, como decía, fue periodista, organizó un primer partido de baloncesto con un equipo israelí en Bélgica, que fue un evento de relevancia mundial en la posguerra. Y regresó a Israel, donde, como digo, fue periodista. Y sí, no ganó ningún combate, pero ganó el combate más importante, que fue salvar su vida, donde, como muchos sabéis, 6 millones de personas no lo consiguieron.
Y había un índice de mortalidad del 90% en Auschwitz. La próxima edición de las Macabiadas, entonces, en Israel, ¿no? Tocan las mundiales, ¿no?
Las próximas son Israel en 2021. Es la 21 Macabia en Israel. Van a ser 100 años de la fundación de Maccabi World Union, que es la asociación que une a todos los movimientos macabeos del mundo, y entonces va a ser un gran motivo de festejo.
Aquí en España, ¿estamos lejos de poder organizar alguna vez una macabiada europea?
Bueno, la realidad es que hemos estado muy, muy cerca. Estuvimos a punto de hacerlo en 2015. No logramos hacerlo porque estábamos aquí en España pasando unos años complicados a nivel económico, digamos, pero bueno, nos encantaría traer los juegos aquí a España. Traen mucha gente, traen mucho público, traen mucha alegría, mucha diversión, mucho deporte, y bueno, no descartamos la opción.
Espero que a partir de esta entrevista cada vez haya más gente que conozca algo más de la realidad judía, que también es patrimonio de todos los españoles. Muchas gracias por venir a los tres, y muchas gracias por contarlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Y ahora un testimonio único, el de Ita Bartuf, que sobrevivió al Holocausto. Nos lo va a contar en el partido de las 9.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
He de reconocer que esta no es una entrevista a cualquiera. Ita Bartuf sobrevivió y conoció el pedazo más negro de la historia de la humanidad. Era una niña normal, de una familia normal, pero el horror le abocó a vivir de una forma extraordinaria. Hola, Ita, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo era la vida de su familia antes de la guerra? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba?
Mi familia antes de la guerra era una familia que vivía en la parte judía de Skopje. Estaban todos juntos, una vida familiar muy feliz. Tenían colegios, eran sinagogas, se casaban, tenían sus reuniones, cantaban sus bailes, como toda gente. Uh-huh. Y es la primera persona usted que me pregunta de cómo era la vida antes de la guerra.
Sí, me interesa saber, claro, porque hubo un antes, ¿no?, después de lo que sucedió, que les obligó a todos a alterar el rumbo de su vida.
Cuando mi madre tenía 85, 86 años, escribió un libro con lo que le había pasado en la guerra. Y yo le pregunté, le dije, mamá, escribe un libro de antes de la guerra. Y ese libro, como toda la gente desapareció, ha sido bastante bondadoso con los sobrevivientes, con los descendientes, porque le mostraron una vida completamente normal y muy feliz. Y ella le puso al libro, entonces yo era muy feliz. Porque dice que es la única parte de su vida, hasta los 20 años, que fue feliz, porque estaba con sus abuelos, estaba con sus tíos, se sentía protegida, y todo desapareció. Y también el barrio desapareció, porque el terremoto que destruyó Skopje destruyó el barrio judío completamente, así que uh-huh. No quedó nada.
Vivían en Skopje, que hoy es la capital de Macedonia del Norte. En marzo de 1943 hay una orden de encarcelar a toda la población judía de la ciudad.
Sí, el 11 de marzo, mis padres recién casados, que ya sabían lo que estaba pasando, con el toque de queda llega un amigo y el 10 de marzo y les dice en la noche, solo puedo salvar a ustedes dos, a mi papá que se llamaba Alberto, y a tu señora, mi mamá estaba embarazada de mí, y los llevó con peligro de muerte, porque estaba toque de queda, que andaba en la calle, era peligro de muerte. Y un policía macedoniano los ayudó y estuvieron encerrados en un ropero varios días hasta que recogieron a todos y se calmó la ciudad. Y todos los encerraron en un campo de concentración que era provisorio, una fábrica de tabaco que se llama Monopol, que hasta hoy día existe, y la fui a ver y entré, y está todo igual, horrible. Y cuando pasó todo el peligro inmediato, ellos decidieron pasar la frontera y tratar de llegar a Albania.
Pero para llegar desde Macedonia hasta Albania hay que atravesar Kosovo.
Llegaron a Kosovo a pie y en Kosovo estuvieron en la cárcel porque los reconocieron como judíos, a pesar de que mi papá, no sé cómo, tenía una célula de identidad musulmana con otro nombre falso, pero un amigo de él, que se convirtió en policía de Kosovo, lo reconoció y entraron en la cárcel. Uh-huh. Y ahí vieron el tren pasar con la gente de Skopje, con los judíos que venían en el tren, que pasaba lentamente en las rieles del tren, al lado de la cárcel, que era la estación de tren. Entonces vieron a la gente pasar y, claro, todos los gritos, toda la desgracia que estaba pasando.
Consiguen salir de la cárcel gracias a ese amigo de su padre, sí. Y tienen que vivir con identidad musulmana, ¿no? Por ejemplo, sí. Su padre era Alberto, pasa a llamarse Ali. Sí. Su madre era Mimi, ¿cómo se llama después?
Emine.
Y ahí en Albania nace usted, que se llama Ita, pero le bautizan como Drita.
Sí. Yo era Drita, yo no fui Ita hasta después de la guerra. Es decir, después de la guerra llegué a Skopje, entonces tenían todos los judíos que habían vuelto, que no eran muchos, porque de los 7.200 quedaron 180, y claro, 98% de los que llegaron a Treblinka murieron, entre ellos 1.200 niños. Y me pusieron el nombre Sunju. Dijeron Sunju para darle, así se llamaba tu abuela. Y le dije, no me gusta el nombre, y me llamaban Sunju, yo no hacía caso. Y dijeron, bueno, le vamos a poner Sunjula, tampoco menos. Entonces, ¿qué se parece a Drita? Ita.
Ajá.
Me llaman Ita, entonces ya no me quedaba otra.
Drita significa luz.
Luz, sí.
Un nombre que no podía estar mejor puesto en un contexto tan oscuro, bueno, como el que vivieron.
En Albania me llaman Drita.
Estamos hablando de que usted nace en plena Segunda Guerra Mundial, sí. Cuando huye su madre, huye embarazada de usted. Sí. Durante todo ese tiempo, claro, sus padres tuvieron que ir con usted en brazos y regresaron con usted casi en brazos a Macedonia cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se encuentran? ¿Cómo viven aquella época?
Ellos volvieron, después de 2 años, volvieron a Macedonia con un tren lleno de soldados en condiciones muy, muy malas, y llegan a Macedonia, vuelven a la casa de ellos y encuentran a otra gente, a vecinos, y les dicen, bueno, ¿por qué volvieron? Si nosotros sabíamos que ustedes... Y al final decidieron darles una pieza de la casa de ellos. Ellos vivieron un año esperando que alguien vuelva de la familia, pero como no volvió nadie... Mientras tanto, mi hermana nació y de ahí nos fuimos a Italia.
¿Toda su familia murió en la Segunda Guerra Mundial?
Sí.
¿En campo de exterminio?
Sí, en Treblinka.
Todo. En Treblinka, no hubo supervivientes.
No.
Deciden entonces abandonar Macedonia, van a Italia, sí. Acaban en Chile.
Sí, estuvimos esperando 2 años en Italia y al final una tía de mi papá que vivía en Chile... pidió que viniéramos, nos recibió. Si no era nadie nos recibía.
Nadie lo recibía. No. ¿Cómo se reconstruye una vida? Tantos años de exilio, tantos años fuera del que fue su lugar de nacimiento. ¿Cómo se reconstruye después de algo tan horrible? ¿Se puede llegar a ser feliz?
Lo pregunto por mis padres o por mí.
Le pregunto por usted y seguramente por lo que vio en sus padres también.
Mis padres, después de la guerra, sí, yo me acuerdo de ellos como gente no feliz, pero gente que dejó completamente los recuerdos, los selló, y toda la parte emocional y sentimental y de su vida fue cerrada para no volver nunca más. Pero no eran cariñosos, nunca nos tocaron, no nos besaron, no nos abrazaron nunca. Y yo llegué a la conclusión, yo los entendí. Claro que yo fui 2 o 3 veces a una psicóloga para que me diga qué es lo que está pasando. Y lo que yo llegué a la conclusión de que para poder sobrevivir, tú tienes que borrar toda esa parte.
Una amnesia terapéutica.
Sí. Como que no existió. Y poder reconstruir. Y mi papá fue una persona que nunca, nunca, nunca en la vida habló de su familia. Eran 8 hermanos. Nunca, yo nunca supe cómo, por unas fotos. Si yo sé se puede decir la antorcha de la familia. Toda la familia tiene antorcha. Que recopila todos los recuerdos.
Uh-huh.
Entonces yo estuve buscando y dije, yo tengo que saber cómo se veía mi familia. Entonces empecé a buscar, pero casi en todo el mundo, fotos que habían enviado, porque antes se acostumbraba, casamientos, se mandaban postales. Y empecé con la ayuda de mi madre, empecé a ver quién era la gente. Y ahí, por primera vez, mi madre empezó a pensar en su familia. Y fue muy triste.
Ita, ¿Se puede no odiar después de todo aquello? ¿Sus padres fueron capaces de perdonar? ¿Usted ha perdonado una vida que ha sido de desarraigo por todo lo que sucedió?
De mis padres yo no sé, porque mi hijo mayor, un ejemplo, mi hijo mayor se casó con una joven alemana, que el padre había sido oficial alemán en la guerra en Albania, y fui donde mi padre y le dije, mira papi, Gal se quiere casar con Eva y así, así, así. Perdóname, pero no sé qué dices tú. Me dice, mire, me dice, el peor, la mejor venganza es que mi nieto se case con una alemana, con un oficial, porque él lo va a sentir mucho más que yo. Y es verdad, porque mi padre la aceptó y, bueno, ella fue muy cariñosa, hasta el día estamos en contacto. El abuelo de ella, le dijeron solo después de 3 meses, le dijeron, dice, bueno, se tragó el sapo, como se dice, no dijo nada, pero él lo sintió mucho más que mi padre. Ahora, de perdonar, es una palabra que perdonar no viene aquí en el caso. No se puede decir, no puede perdonar una cosa así. Yo puedo perdonar si usted me empuja o me roba algo, lo perdono. Pero una cosa así que te dejan sin familia, yo ya no puedo hacer fiestas, porque fiestas, como estamos todas las familias, somos 6 personas. Y no se puede olvidar, solo puedes reconciliarte para poder seguir viviendo.
Y cuando alguien pasa por situaciones tan extremas como las que pasó su familia, usted misma, lo lleva en su ADN casi grabado, ¿se vuelve a tener miedo a algo en la vida?
Mis padres siempre tuvieron miedo, siempre. Y nos traspasaron el miedo a sus hijos. Éramos gente, nosotros somos los hijos, fuimos no miedosos, pero temerosos. Por ejemplo, de empezar algo, de hacer algo. Porque si yo quería hacer algo, yo era la más rebelde de mi familia. Yo quería ir, por ejemplo, voy a ir a esquiar. ¡No! No vayas a esquiar porque te puedes romper la cabeza, puedes romper el pie, puedes enterrarte en la nieve. No, no, no. Entonces todo eso al final te va grabando y tienes miedo. Mi papá tenía siempre miedo. Le decía, pero papá, le decía, si hace ya 50 años que la Gestapo ya no existe. Los SS murieron. Me decía, no, no le cuentes a nadie. ¿Para qué le voy a contar? ¿Quién está aquí? No le cuentes a nadie que mañana me voy porque me... ¿Qué le va a pasar? Mi madre nunca dijo que su familia murió. Nunca. Lo que ella decía, ¿dónde está tu papá? Se lo llevaron. Toda la persona era, se los llevaron, no murieron, se los llevaron.
¿Y cree que los que somos más jóvenes comprendemos el drama del Holocausto? ¿Qué mensaje quisiera dejar usted como legado a todas esas generaciones que nos están escuchando y que solo lo han conocido a través del cine o de la literatura?
El racismo y el odio son productos solo de la ignorancia. Entonces, como hoy día el tiempo es la época del internet, que no hay que comprar libros, es una biblioteca inmensa, tú solamente pones ahí y dices, los judíos en Macedonia, tac, le pones esto y te aparece todo. Entonces, tú lees lo que te interesa, lo que no, lo borras. Entonces, yo le diría a la generación de ustedes que si no tienen cuidado, pueden llegar a lo mismo. No es que yo lo voy a ver, pero ustedes lo van a ver. Y ustedes pueden ver algo muy, muy feo.
Ita, le deseamos mucha paz. Shalom.
Gracias. A ustedes también. Una vida feliz.
Hoy hace 75 años que las chimeneas de Auschwitz dejaron de escupir cenizas humanas. Es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Cualquier excusa es buena para no olvidar. Mantenemos la luz del deporte encendida y colocamos al lado una piedra en memoria de todos los que un día lo sufrieron y de todos los que siguen siendo víctimas de cualquier persecución por motivos religiosos, étnicos, políticos o de cualquier índole. Nos vamos, ahora La Mejor Radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.